La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
El Señor que nos da el día de hoy, estamos plenamente convencidos que no regresa a Él vacía. Y vamos a escucharlo a través del libro de Romanos, capítulo 12, por favor. Romanos, capítulo 12. La semana pasada iniciamos este capítulo, vimos los dos primeros versículos. Vamos a adelante, quiero que sigan con su vista, por favor, a partir del versículo 3. Romanos 12, versículo 3. Las Sagradas Escrituras nos dicen así: porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos un cuerpo en Cristo, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que exhorta, en la exhortación. El que da, con liberalidad. El que dirige, con diligencia. El que muestra misericordia, con alegría. Padre, esta es tu palabra, y te pedimos en el nombre de Jesús que abra los ojos de nuestro entendimiento para que podamos recibir esta semilla. Sabemos que no regresará a ti vacía, sino que hará aquello para lo cual es enviada, como tú mismo has dicho. Te agradecemos que nos des esta palabra, y te agradecemos también que nos has enviado tu Espíritu Santo, para que no sea nuestro entendimiento, sino tu entendimiento, el que se plante y que renueve nuestra manera de pensar. Te bendecimos y nos declaramos incompetentes por nosotros mismos de poder ver la verdad que hay aquí. Te pedimos perdones todos nuestros pecados, y que no sea nuestra pecaminosidad un impedimento para que la vida de Cristo sea depositada en nosotros por esta palabra, y que produzca mucho fruto que glorifique su santo nombre. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, por favor, familia. Esta semana las imágenes que pudimos ver en noticias internacionales, vimos a un presidente de los Estados Unidos con una actitud de mucha humillación frente al muro. No el muro que ha dicho que va a construir aquí en México, en Israel, frente al muro, tocando el muro y con una kipa, con una cobertura en su cabeza. Unos días después de Israel, el presidente de los Estados Unidos fue a Roma y llegó con el Papa de la Iglesia Católica Romana y se presentó. Y vemos la foto ahora con el Papa, como vemos al presidente de los Estados Unidos, también vemos a su esposa, y su esposa lo vemos con una cobertura, con una chalina cubriendo la cabeza. En Israel él se cubrió la cabeza, aquí ella se cubrió la cabeza, como una señal de respeto a la autoridad y como parte de la tradición. Pero la cosa es esto, la cosa es que también sabemos, y no nosotros lo decimos, pero el pueblo de Estados Unidos y el mundo entero sabe que jamás había llegado a la presidencia de los Estados Unidos, una persona con tal arrogancia, con tal egocentrismo, y obviamente es una cosa que impacta mucho porque todo mundo lo reconoce, inclusive se cuestionan cómo llegó al poder. Pero esa persona, aún con esa arrogancia y egocentrismo, puede poner una actitud de mucha humildad y tomar a donde fueres, decía mi abuelita, haz lo que vieres. Y llega a Israel y se comporta como todo un buen judío, respetuoso. Llega a Roma y se comporta como todo un buen católico, respetuoso. Pero el detalle es esto, el detalle es que Jesucristo vive. Y aun cuando está a la diestra del Padre, y el día de hoy está intercediendo para que Él, que es la cabeza, pueda manifestarse en el mundo entero por medio de su cuerpo, el cuerpo de Cristo. El punto es este: si somos del cuerpo de Cristo, tenemos que vivir una vida como Cristo, solo por fuera, y poner actitudes de cristiano, o realmente Cristo vive en mí, y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Gálatas 2:20 es un mero versículo en la Biblia. ¿O realmente yo, juntamente con Cristo, he sido crucificado? No vivo ya más yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que hoy vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. O sea, ¿es esto una realidad? Y es una pregunta que deberíamos de hacernos todos los días nosotros. Porque podemos tener una actitud, una máscara, una hipocresía. Y el apóstol Pablo empezó hablándonos el domingo pasado, diciéndonos, por las misericordias que ustedes han recibido. Hay un motivo que estoy poniendo como fundamento. Han recibido demasiada misericordia. Debieron de haber sido consumidos por cuanto han sido enemigos de Dios y son pecadores, pero sin embargo Dios les ha concedido la gracia del arrepentimiento y fe. Y por esas misericordias les ruego, por las misericordias de David, que presenten sus cuerpos, sus vidas, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El apóstol Pablo está simplemente confiando en que esta palabra que él está dando no volverá a él vacía. Y el segundo versículo nos dice, por eso, renueven su entendimiento, renueven su manera de pensar y no se conformen a este siglo. Tú y yo teníamos una manera de ver las cosas. Cuando vivimos en el mundo y somos del mundo, vivimos para el mundo y por el mundo. Queremos agradar a todo mundo. Queremos recibir su aceptación, recibir su alabanza, recibir su cariño, su amor. Y por eso es que podemos estar teniendo una actitud exterior, cuando en realidad es nuestro corazón. Y tú sabes a qué me refiero, como alumno, cuando aborreces un maestro y te tienes que acercar a él para un favor, o cuando te acercas a tu jefe de la empresa, al cual aborreces por cómo se porta contigo. Sin embargo, tú también te puedes portar hipócrita. O sea, a eso me refiero, esa es la manera del mundo. Poner una apariencia. Pero el Señor nos está diciendo, por lo que yo hice por ustedes, realmente sacrifíquense. Realmente cambien su manera de pensar. Ya no piensen como pensaban, cambien su manera de pensar. Ahora, continúa en estos pasajes, en esta porción de la Escritura, en el versículo 3. Y estos versículos del 3 al 8... el apóstol Pablo, y quiero tomar una pequeña oración de cada una de estas secciones. En el versículo 3 nos dice, en virtud de la gracia. En el versículo 4 y 5 nos dice, somos un cuerpo en Cristo. Y en el versículo 6 al 8 nos dice, teniendo dones que difieren. En virtud de la gracia somos un cuerpo en Cristo y tenemos dones que son diferentes. Esos son los tres aspectos que podemos aquí escuchar de parte de Dios. Y no solamente escuchar, sino ver qué aplicación tiene verdaderamente esto en mi vida. ¿Cómo es que esta palabra puede llegar y no regresar a él vacía, sino realmente hacer aquello para lo cual es enviada? Vean cómo lo dice Pablo en el versículo 3. Cuando ya pidió que cambiemos nuestra manera de pensar, que la renovemos, para que entendamos la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Ahora el apóstol Pablo nos dice en el versículo 3, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, en virtud, o sea, aquí está diciendo Pablo, ahora está hablando de otra cosa, en virtud de la gracia que me ha sido dada. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo, ¿qué es la palabra virtud? La palabra virtud, en el diccionario puedes encontrar este significado. La palabra virtud puede significar fuerza, poder, obediencia, energía, cualidad, inclinación. Todo eso puede significar la palabra virtud. Y el apóstol Pablo está hablando, dice, en virtud de la gracia. Y la palabra gracia, obviamente, tiene también otros muchos significados también. Pero el apóstol Pablo nos dice, y voy a leer ahora una porción, este mismo versículo, en la versión del mensaje de Eugene Peterson. Estoy hablándoles a ustedes desde la más profunda gratitud por todo lo que Dios me ha concedido. Fíjense cómo lo dice. Estoy hablando de la más profunda gratitud por lo que Dios a mí me ha concedido. Ahora, si vemos la nueva traducción viviente, nos dice, por tanto, basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. En el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado. Virtud de la gracia. La autoridad que Dios me ha concedido. Y es importante esto. Pablo está diciendo lo que él se presentó en Romanos 1, versículo 1, como que esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol para proclamar el evangelio de Cristo. Pablo lo dijo eso desde el versículo 1 en la carta. Él dijo que era un esclavo. Y un esclavo, ¿sabes qué hace? Nada de parte de él, solamente lo que dice su dueño. Eso es lo que hace un esclavo. Nada de parte de él, sino solo lo que su dueño le indica. Llamado a ser apóstol, dice el versículo 1 de Romanos 1:1. Llamado a ser un enviado. Y ese enviado tiene una finalidad. Y ahí mismo lo dice en el versículo 1:1. Proclamar el evangelio. Traer las buenas noticias. Entonces Pablo está diciendo aquí en este pasaje, en el versículo 3, tengo una autoridad y no es mía. Tengo una ordenanza para cumplir y no es mío. De hecho, así lo dice, en virtud de la gracia que me ha sido dada, que me ha sido dada, amado, amada hermana, necesitamos ubicarnos. ¿Quiénes somos? ¿Qué tenemos por nosotros mismos? Gálatas 6:3 nos dice, aquel que se cree algo, siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Aquel que cree algo, siendo nada. Pero es que yo sí soy, yo soy ingeniero, yo soy contador. ¿Por qué? O sea, ¿de dónde lo sacaste? Es que soy inteligente. ¿Quién te dio la inteligencia? Es que mis padres me prepararon y me cuidaron durante mi vida, mis estudios, mi manera de estudiar, me enseñaron a esforzarme siempre. ¿Quién? Tus padres. ¿Quién te dio a tus padres? ¿Quién te dio la capacidad de venir al mundo? ¿Quién te dio la capacidad de estar en una casa donde te iban a estimular el estudio para una carrera? ¿Quién te dio los medios para comprar los libros? ¿Quién te dio las posibilidades de pasar cada uno de los exámenes que tuviste que pasar? Nada de lo que tienes y de lo que eres es tuyo. Nada. Ni siquiera la vida, porque fueron un espermatozoide de tu padre y uno de tu, y un óvulo de tu madre que Dios unió. Entonces, ¿te creaste tú a ti mismo? Por supuesto que no. Venimos de la nada. Y somos nada, sino solamente lo que la gracia de Dios nos ha dado. Todo lo que tenemos, lo tenemos por gracia. El que tengamos un poquito de comodidad, con todo y el calor que tenemos, a pesar de los climas que hay y de los abanicos, es por gracia. O sea, he ido a congregaciones e iglesias donde está un abanico y está lleno y no hay otra cosa más que un solo abanico. Y no hay más. Y todo el mundo está empapado y todo el mundo está gozoso cuando está cantándole, porque está cantándole a Cristo. No van ahí a tener comodidad. Van a celebrar a Cristo. Y así como he estado en eso, he estado también en un auditorio, todo alfombrado y todo. ¿De quién es? Oh, son los líderes, es la iglesia rica, discúlpame, pero el rico, el rey de reyes y señor de señores, se llama Jesucristo. Él es el único. Y Él concede todo lo que Él quiere conceder a quien Él quiere conceder. Y Pablo por eso dice, yo no les hablo por mí mismo, no les hablo por mis antecedentes en el judaísmo, no les hablo porque haya sido fariseo de fariseos, no les hablo porque sea israelita, no, les hablo simplemente porque tengo una gracia que me ha sido concedida. Y en esa gracia existe una responsabilidad, y en esa responsabilidad yo tengo que cumplirla, porque soy esclavo de Jesucristo. Soy esclavo de Jesús. Y es por eso que el apóstol Pablo habla con esa autoridad humilde, sabiendo que no es él el que está ordenando, sino es el rey que lo está enviando como un apóstol, por la gracia que me ha sido dada. Le digo a cada uno de ustedes, dice el versículo 3, a cada uno de ustedes. Pablo le está hablando a cada uno, no solamente le está hablando a los romanos, le está hablando a cada uno. Pablo quiere que cada uno escuche con atención. Pablo quiere que cada uno se dé cuenta que hay algo que Dios quiere que cada uno sepa. Pablo reconoce, les hablo solo porque me ha sido dado, me ha sido concedido el hablarles. ¿Y qué les dice? A cada uno les digo esto: no piense más alto de sí. No piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar. No piense más alto de sí mismo que lo que debe pensar. Y lo dice en la versión, el mensaje, dice, es importante que ustedes, o que tú, pero está hablando a los romanos, que ustedes, no se malinterprete a ustedes como gente que trae toda su benignidad a Dios. No, es Dios el que trae todo a ustedes. Fíjate bien, no te malinterpretes pensando que vienes a darle tu tiempo a Dios, vienes a darle tu dinero a Dios, vienes a darle tu atención y tu corazón a Dios. No, es Dios el que lo puso en ti, es Dios el que lo pone, es Dios el que lo da. Todo inicia en Dios, se mantiene en Dios y es para gloria de Dios. No, no, no es algo natural en nosotros. ¿Cuál es nuestra virtud? Nuestra virtud es pecar. Esa es nuestra virtud. Cuando estábamos sin Cristo, nuestra naturaleza pecaminosa estaba ahí. Y la inclinación de nuestro corazón siempre era al mal. Tú puedes decir, bueno, antes de conocer a Cristo y antes de conocer la Biblia, yo hacía muchas buenas obras, sí, pero las hacías con un motivo pecaminoso. El motivo pecaminoso por el cual hacías buenas obras antes de Cristo era porque querías sentirte más, querías sentirte bueno, querías que los demás lo vieran. El motivo era pecado. Cuando estamos sin Cristo, nuestro corazón lleno de pecaminosidad solamente inclina hacia lo pecado, hacia el pecado, aunque parezca bueno. ¡Hipócritas! Sin embargo, una vez que hemos sido sellados por el Espíritu Santo, una vez que escuchamos el Evangelio de verdad, una vez que nos damos cuenta que delante de Dios no tenemos nada bueno que ofrecer, sino solamente nuestra pecaminosidad, porque es lo que ofrecimos. Segunda de Corintios 5:21 nos habla de ese intercambio que ya cantamos. Aquel que no conoció, que no practicó, que no cayó en pecado, por nosotros fue visto como pecado. Todos nuestros pecados fueron puestos sobre él, delante de los ojos de Dios. ¿Para qué? Para que toda su justicia, su bondad, su pureza, su santidad nos fuera dado como cobertura, nos fuera imputada a nosotros, como si nosotros fuésemos. Pero no somos justos. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. Una vez que nos arrepentimos de nuestro pecado y ponemos toda nuestra confianza en este hecho de la cruz, cuando el Espíritu Santo nos trae a vida habiendo estado muertos, a partir de ahí tenemos un poder que no es nuestro, para que nuestro corazón se incline a buscar las cosas de arriba y no las de la tierra, dice Colosenses 3. Si has nacido de nuevo, busca las cosas de arriba y no las de la tierra. Esa es nuestra inclinación ahora. Bendito el Señor. ¿Nuestro corazón y pecaminosidad está ahí? Por supuesto que sí, igual que en el mundo. Está ahí. El corazón pecaminoso está ahí, pero antes no podíamos tener más que una sola tendencia. Y ahora en Cristo tenemos el corazón con su naturaleza pecaminosa, pero nuestra inclinación, nuestra virtud, es por la gracia que hemos recibido a buscar a Cristo. Tenemos un poder que nos busca obedecer a Cristo. Tenemos algo en nosotros que nos inclina a querer conocerlo más y servirlo más, y que todas las cosas que hagamos, sea que comas, sea que bebas, 2 Corintios 10:31 dice, todo hazlo con una sola motivación, para la gloria de Dios. Amados, dice aquí el apóstol Pablo, el Señor a través de él, nadie piense más de sí mismo que lo que debe pensar. En Filipenses 2, versículo 3 y versículo 4, dice la palabra del Señor. Filipenses 2, verso 3 y 4. Nada hagan por egoísmo, nada hagan por vanagloria. O sea, ni por tu ego, nada hagas por tu ego, ni tampoco lo hagas para que los demás te vean y para que te sientas grandes. No, no, nada hagan por egoísmo ni por vanagloria, sino con una actitud humilde. Cada uno de ustedes considere al otro más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien el interés de los demás. Nos está diciendo lo mismo. O sea, no creamos que somos más que los demás, porque somos exactamente iguales. No somos nada. Y lo que somos, que el mundo puede ver, es solo por gracia dada. Dada. No es algo que logramos por nosotros mismos. Nos fue concedido por la obra de la cruz de Cristo. Solo por gracia son salvos por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. ¿Te acuerdas? Efesios 2, versículo 8 y 9. Por gracia son salvos por medio de la fe. Es que, te fijas, ni siquiera eso es tuyo, te fue dado la gracia y la fe te fue concedida también para poder creer en el perdón de tus pecados. Ni siquiera era tu propia fe. Y no era por obras, como dice el versículo 9, en Efesios 2, 9. ¿Por qué? Porque si no estarías gloriándote de ello, estarías diciendo, yo lo hice. Mira, amado, no importa si tú eres una persona que hizo licenciatura, maestría, y tienes doctorado, y aún si estás en el segundo doctorado de tu vida, discúlpame, pero no eres nadie. Es la verdad, no eres nadie. Sin Cristo, no eres nadie. Y en Cristo, eres un hijo de Dios. Y te digo algo, no existe título más grande que pueda tener un ser humano en toda la tierra, en todas las edades, que ser llamado hijo de Dios. Así que no te gloríes de los títulos y lo que reconozca la sociedad en ti. Gloríate que eres un pecador salvo por gracia y fuiste adoptado como hijo suyo. En eso sí gloríate, gloríate en la cruz. Y todos nosotros los que estamos aquí en el Espíritu, en un mismo Espíritu, podemos gloriarnos en eso. Y por eso estamos aquí, para reconocer a aquel que nos compró, aquel al cual servimos, aquel al cual queremos obedecer como un simple esclavo, un simple esclavo. Pablo te dice y me dice, no te creas lo que no eres, no te creas más de ti mismo, no tengas un más alto concepto. Y en Filipenses te dice, no solamente no te creas, sino además aprende a ver a todos los demás como superiores a ti mismo. ¿Qué tal esa? O sea, te fijas, la meta se quedó muy corta, la vara se puso más alta. Ahora considera a los demás, y entonces, y solo entonces, podrás tener realmente un corazón donde se pueda percibir y respirar la verdadera humildad. ¿Y cómo llegó eso a ti? Solo por la cruz de Cristo, solo por la sangre de Cristo, y solo porque conoces que aquel que es dueño de todo se humilló hasta lo sumo. ¿Quién eres tú para no hacerlo? Amados, necesitamos realmente reconocer que todo lo que tenemos nos ha sido dado. Necesitamos reconocer nuestra tendencia natural a creernos algo siendo nada. Necesitamos pensar, como dice aquí Pablo, piensa con buen juicio, con buen juicio. Primera de Corintios 4, versículo 7, dice la palabra del Señor así. Primera de Corintios 4, 7. Porque, ¿quién te distingue? Es una pregunta que hace Pablo. ¿Quién te distingue? ¿Quién? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes? ¿Por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Amados, necesitamos tener buen juicio. Necesitamos saber que todo lo que tenemos es proveniente de la gracia de Dios. Todo, todo lo que tenemos. No solamente la salvación, todo lo que somos y tenemos es por su gracia, es por su gracia. Seamos conscientes, y continúa Pablo en Romanos 12, versículo 3. No piense más alto de sí que lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. Se fija, nuevamente, aclara y hace individual el comentario. Pablo está hablando individualmente. Está escribiéndole a todos los romanos, pero dice, cada uno recibió una medida de fe de parte de Dios. Y conforme a esa medida de fe, compórtese. Conforme a esa medida de fe, vívalo. Conforme a esa medida de fe, glorifique a Dios. Conforme a esa medida de fe, sirva a los demás. Conforme a esa medida de fe, sacrifíquese como Cristo se sacrificó por usted. Conforme a esa medida de fe, renueve su entendimiento más rápido porque el Señor quiere manifestar su gloria a través de usted. Es conforme a la medida de fe. Porque hay unas personas que leen muy poca Biblia y porque otras quieren comérsela a pedazos. Es la medida de fe. Porque unas personas son muy fáciles el primer día que conocen la palabra de Dios, están evangelizando a todo mundo con un solo versículo que conocen, y otros tardan un año para empezar a tener el valor, porque es conforme a la medida de fe. Porque la semilla cae y produce fruto 30, 60 y 100 por uno. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, no somos iguales, amados, no somos iguales. Pero una cosa sí nos está diciendo el Señor aquí con toda claridad. No te creas lo que no eres. Entiende lo que todo lo que tienes te ha sido dado. Eso es lo primero. Tenemos que estar conscientes de esto. ¿Quién? Cada uno de nosotros. ¿Conforme a qué? A la medida de fe que hemos recibido. Lo segundo que vemos ahí en los versículos 4 y 5 nos habla del cuerpo de Cristo, de que somos un cuerpo de Cristo, dice en el versículo 4. Así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, en un cuerpo tenemos muchos miembros. Todos tenemos un cuerpo físico. Y en este cuerpo físico tenemos manos, tenemos ojos, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos orejas, tenemos piernas. Y fíjense qué hermoso, porque el Señor fue al que le plació darnos esa imagen, esa metáfora. Somos un cuerpo, y dice aquí, así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, muchas partes conforman, ¿qué? Un solo cuerpo. Dice, pero, continúa diciendo Pablo, no todos los miembros tienen la misma función. No todos los miembros tienen la misma función. El ojo no oye. El oído no respira. La lengua no hace las funciones del dedo índice. No lo hace. Son diferentes partes y todas tienen una función muy específica, muy clara. Así como el cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros que somos muchos, otra vez la palabra muchos, somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Necesitamos estar conscientes que simplemente, fíjense cómo lo digo, simplemente somos miembros. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y digo simplemente con toda intención. Porque si tú eres la uña del dedo chiquito del pie derecho, podría caber tal vez el decirte simplemente eres la uña. Pero si tú eres la pestaña del ojo izquierdo, o si tú eres la oreja, al final de cuentas eres simplemente eso, una sola parte. Y si fueras una sola parte caminando, te verías monstruoso. ¿Sí o no? O sea, una parte, ustedes han, obviamente como médico me ha tocado ver lo que el mundo llama monstruos y lo que nosotros en medicina le llamamos deformaciones genéticas. A mí me ha tocado recibir bebés que nacen vivos, sin cerebro, nada, nacen y una carita con ojos saltones, como una ranita, como un sapito, pero es un ser humano. Me tocó ver, recibir bebés también que nacen y que traen un dedo de más en una mano, dos dedos más en otra mano, y así, diferentes maneras. Pero lo que estoy diciendo es esto. Cualquier cuerpo que no tenga o que tenga de más, es un cuerpo que está deforme. Y te digo algo, somos simplemente muchos y somos miembros. Aquí lo importante, en realidad, lo que nos quiere decir el apóstol o Dios a través del apóstol Pablo es que somos un cuerpo en Cristo, un cuerpo en Cristo. Hace dos semanas estuve con dos hermanos pastores de Estados Unidos. Estuve ahí en una sala de una casa y estuvimos prácticamente más de 8 horas platicando. Y ahí estuvimos platicando. Es raro que tres hombres se la puedan pasar platicando más de 8 horas en un solo sitio. Sí, pero los tres teníamos demasiado que hablar cada uno, y los tres servimos al Señor, y obviamente somos simplemente eso. Nos damos cuenta que no somos nada y que somos simplemente esclavos del Señor. Pero estamos hablando del Señor. Estábamos hablando del Señor y de su reino. Y estábamos hablando de cómo estábamos sufriendo por nuestra incapacidad en todo el proceso. Amados, no somos más que parte de un mismo cuerpo. Podemos hablar el mismo idioma espiritual, aunque tengamos que hablar diferente idioma terrenal. No importa que seamos y que hablemos diferentes idiomas, somos un cuerpo en Cristo. Y somos muchos, amados, somos muchos y somos un cuerpo. Y no tenemos la misma función, amado. Necesitas darte cuenta, tú no tienes la misma función que yo. Yo no escogí ser pastor. El Señor me escogió a mí para cumplir una función pastoral. Te lo digo de veras, de corazón, delante del Señor. Y vamos a tomar Santa Cena. Yo no lo escogí. Él lo escogió. Él me llamó. ¿Que hay un deseo en tu corazón? Sí. Había muchos deseos en mi corazón. Al tercer día de conocer la gracia de mi Señor Jesús en Taninul, al tercer día, yo tenía ganas de contarle a todos mis pacientes quién era Jesús. Y eso empecé a hacer desde el lunes que llegué a Tampico. El lunes que llegué a mi consultorio empecé a hablar de Cristo con el único versículo, los únicos versículos que me sabía. Y desde hace 25 años hasta ahora, mi púlpito que uso todos los días está allá en la Primero de Mayo, en Madero. 25 años sirviendo a mi Señor, proclamando el Evangelio de Cristo. Lo digo para enorgullecerme, para gloriarme. No, te lo estoy diciendo porque esa es la medida de fe que recibí. Y no puedo hacer otra cosa sino solo lo que aquel que me compró me ordena. Eso es lo que quiero hacer hasta el último respiro de mi cuerpo. Servir a aquel que pagó con su sangre por mí. Es todo lo que quiero hacer, gastar mi vida cada minuto del día. No solamente aquí, no solamente con los hermanos en la fe, donde quiera que esté mi Señor Jesús gobierna este cuerpo. Mi Señor Jesús es el que mantiene mi latido. Mi Señor Jesús es el que me da capacidad de respirar. Mi Señor Jesús es el que me da capacidad de recordar, de pensar, de meditar. Es Él, todo por gracia, amado. Tú y yo no somos diferentes. Vamos a cumplir diferentes funciones en el cuerpo de Cristo. Gocémonos con aquello que el Señor nos permite hacer, porque al final de cuentas no va a ser para nosotros mismos, sino solo para su gloria. Amados, vean conmigo, por favor, en 1 Corintios 12, y quiero leerlo en el 12, en la NTV, por favor, en la Nueva Traducción Viviente, y lo van a ver en el Romanos, perdón, 1 Corintios 12, versículo 12, dice la palabra del Señor, 1 Corintios 12, 12. Y quiero voy a leer desde el 11. Dice que el mismo Espíritu de Cristo, dice el 11, es quien distribuye todos los dones. Él distribuye todas las capacidades que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo pueden tener. Solo Él decide qué gracia, qué don darle a cada uno lo que debe tener. Dice el versículo 12, el cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres. Pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo Espíritu. Y todos compartimos el mismo Espíritu. Todos. En el momento que el Espíritu Santo nos selló, en el momento que el Espíritu Santo nos trajo a vida, en ese momento fuimos bautizados y pertenecemos ya al cuerpo de Cristo. ¿Quieres saber lo que es el bautismo en el Espíritu? Eso, fuiste lleno del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es una persona, no es una energía. Fuiste lleno del Espíritu Santo, de la persona del Espíritu Santo, y en ese momento formas parte ya del cuerpo de Cristo, que ha existido desde hace miles de años en la tierra. Eres parte del cuerpo de Cristo con Pablo, eres parte del cuerpo de Cristo con Spurgeon, que tanto admiras, con Martin Lloyd-Jones. Eres parte del cuerpo de Cristo con los hermanos que hoy están predicando el Evangelio, donde quiera que sea. Somos parte, somos miembros del mismo cuerpo, de un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Recuerden, Cristo es la cabeza, Él es la cabeza, y de la cabeza vienen las órdenes y la vida del cuerpo. Dice ahí en el versículo 14, estamos en 1 Corintios 12, 14, así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, yo no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. ¿Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte? Efectivamente, hay muchas partes, pero un solo cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes, en realidad, son las más necesarias. Y las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho más cuidado esas partes que no deberían de verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se le dé más honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Esto hace que haya armonía entre los miembros, a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Si una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Amados, yo no sé si sabes lo que es el síndrome de Menier. El síndrome de Menier, o el síndrome vertiginoso, es algo que si te da, te voy a ver en el suelo. O sea, Es simplemente, algunos podrán identificarlo, estás acostado, y de repente nada más mueves la cabeza para un lado y de repente todo empieza a dar vueltas, todo, se empieza a mover, ni siquiera te has parado, porque yo sé que todos en algún momento hemos sentido que nos paramos y ay, como que nos queremos caer, que se nos baja la presión. No estoy hablando de presión, estoy hablando de menear. De repente mueves la cabeza, estando acostado o estás sentado y mueves la cabeza y entonces todo se empieza a mover. Hace unas 2 semanas me dio en la mañana, 2-3 semanas, algo así. El punto es que me levanto y todo y hice mis actividades. Es más, me vine a hacer ejercicio al gimnasio y todo y regresé a la casa y demás. Y de repente, estando ahí, sentado en la cama, todo empieza a moverse. No me pasó ni cuando estaba haciendo ejercicio, de repente todo empieza a moverse y yo sé ya, porque a los 27 años me pasó también. En mis 59 me ha ocurrido 2 días. Y saben una cosa, es increíble. Todo se mueve, pero esta vez me llevó hasta estar muy mal, vaciando todo mi estómago, vomitando tanto y demás. Fue horrible y fue como, no sé, media hora tal vez el mal rato. Por la misericordia de Dios ya pasó y no tomé de hecho al día siguiente ninguna medicina ni nada, ni tomo nada para eso. Pero lo que quiero decirte es esto, que la parte que ocasionó esto es de 2 milímetros. Es una porción del cuerpo que tiene 2 milímetros. ¿Te imaginas? 2 milímetros pueden poner en el suelo todo este cuerpo. Sí, 2 milímetros, 3 milímetros pueden hacerlo. ¿Te fijas? O sea, no, es que es más bonito el perfil y la boca y esto, sí, pero esa parte que se llama laberinto y esos conductos que se llaman semicirculares, que son de milímetros, esa endolinfa, que es un líquido bien pequeñito, bien poquito líquido que está ahí, endolinfa, esa es la que se altera y entonces se viene el mundo abajo o el cuerpo se viene abajo. Eso es un cuerpo. Cuando un miembro del cuerpo de Cristo que tú conoces está enfermo físicamente de muerte, cuando está enfermo su matrimonio de muerte, cuando está enferma su relación familiar con sus hijos de muerte, cuando es una cosa crítica que está ocurriendo en su vida, tú no te puedes quedar simplemente expectante. Lo menos que puedes hacer es clamar a la cabeza del cuerpo que haga algo con su misericordia, que haga algo y que le dé sabiduría. ¿Qué es lo que quiere en esa situación? Es lo menos que podemos hacer. Y si además de eso podemos hablar con nuestro hermano, con esa parte del cuerpo de Cristo, con ese miembro que tiene otra función diferente a la mía, y decirle, sé tu situación, estoy orando por ti. Y no le hablas para decirle, es que te falta fe. Es que seguramente traes pecado en tu vida y Dios te está disciplinando. No, le hablas para manifestarle que te lo sientes, que el Señor ha puesto una carga, porque es una parte, igual que tú, del mismo cuerpo, donde Cristo es la cabeza y es el único que merece gloria. Amados, no somos nada. Pero así como no somos nada, somos el cuerpo de Cristo. Y esto es demasiado, amados. Es una contradicción aparente, no ser nada y serlo todo. Pero la gloria de Dios llena la tierra, porque a lo largo de edades y generaciones y países, la iglesia sigue viva hasta el día de hoy. Y llega, estará viva porque es el cuerpo de Cristo. Y la cabeza vendrá por el cuerpo de Cristo un día. Y reinaremos con Él, dice la palabra, para siempre. Amados, necesitamos saber que somos muchos, necesitamos saber que tenemos diferentes funciones, diferentes dones, pero somos individualmente miembros los unos de los otros. No se trata de hacer de la iglesia un club social, amado, entiéndelo. Tú y yo vamos a pasar la eternidad a los pies del Cordero, alabando al único. ¿Cuántos de tus familiares de sangre jamás estarán ahí y estarán en el infierno? Es la verdad, amados, yo reconozco y sé por la palabra de Dios que esto puede ocurrir en mi familia y que muchos de mis familiares de sangre van a pasar su eternidad en el infierno, pero mis hermanos en la fe, vamos a pasar a los pies del Cordero y créemelo, me duelo por la familia de sangre por aquellos que no conocen a Cristo, me duelo y oro por ellos y les predico el Evangelio cada vez que puedo o cada vez que me lo aceptan y me lo permiten, para que al final me digan, yo también soy cristiano, por eso voy a misa cada domingo. O sea, si al final de que escuchan y como quiera el Señor no les abre sus ojos todavía, no es mi situación, no es mi problema, les amo y les amaré siempre. Tú y yo no podemos juzgar a nadie porque no somos dioses. Tú y yo no nos podemos juzgar unos a otros. El único que puede tener un justo juicio se llama Dios y está en su trono. Dios nos libre, porque tú y yo lo que somos es pecadores, únicamente salvos por gracia. Somos un cuerpo en Cristo y somos miembros los unos de los otros. ¿Qué nos está diciendo esta porción de la Escritura? Que dependemos unos de otros, somos interdependientes, nos necesitamos unos a otros, amado, nos necesitamos, somos miembros. Por eso la justificación de la membresía dentro de la iglesia, por eso es necesario realmente tener un reconocimiento personal y un compromiso de responsabilidad delante del don y de la gracia que nos ha sido dada. Amados, continúa diciendo en Romanos 12 el apóstol Pablo, en el versículo 6. Pero, fíjense cómo lo dice, pero, va a hablar de lo mismo, pero ahora va a dar otro enfoque. Teniendo dones que difieren. Teniendo dones que difieren. Amados, todos tenemos dones. El que no los hayas visto, el que no los hayas ejercitado, no quiere decir que no los tengas. Pero son diferentes los dones de cada miembro del cuerpo de Cristo. Teniendo dones que difieren, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Se fijan que otra vez repite Pablo lo que ya dijo? Yo les voy a hablar por la gracia que a mí me ha sido dada. Así empezó diciendo nuestro texto, ¿sí? Por la gracia que me ha sido dada les digo esto. Pero ahora Pablo está refiriéndose a todos y dice, a todos nos ha sido dada una gracia, a todos nos ha sido dada una función dentro del cuerpo de Cristo, a todos, según la gracia que nos ha sido dada. ¿Qué es lo que exhorta Pablo? Dones dados, gracia recibida. Y la tercera cosa que dice ahí es, úsenla, usémoslos, amados. Escucha bien, esta es la palabra central. Usémoslos. Amado, no te quedes ahí nada más, siendo un mero espectador. Vive en las abundantes riquezas de su gracia. Vive como vivió Cristo 33 años de su vida, solo gastando su vida para el reino de los cielos. Vive así, mi amado hermano. Reconoce que eres un hijo de Dios, por lo tanto, reconoce que tienes que cumplir una función en el cuerpo de Cristo. Reconoce que esa función no la vas a poder cumplir por ti mismo, sino por la gracia y la medida de fe que te ha sido dada. Pero úsala, mi hermano, úsala. Pero es que, yo sé, es una pregunta que muchos nos hacemos cuando empezamos en Cristo. Pero es que, ¿qué don tendré? Y de repente te enseñan libros de los dones de Dios. Y te ponen una lista de 52 dones. Y algunos libros que te dicen cómo encontrar tu don. Amado, no es así. Créemelo, no es así. Puedes hacer todos los exámenes y demás. No se trata de psicología. Pero lo que sí puedes hacer es ver que hay muchas necesidades dentro del cuerpo de Cristo y empezar a funcionar en aquello que tú sabes que puedes poner un poquito de tu parte. Sigue diciendo Pablo, usémoslos, y él se acomoda también. Si tenemos el don de profecía, dice el versículo 6, úsalo de acuerdo a tu fe, profetizar. Lo que estoy haciendo desde aquí, este día, es profetizar. Estoy leyendo la palabra profética más segura. Profetizar es ¿para qué? Para edificar, para amonestar, para exhortar. Corintios nos dice que la profecía se tiene que usar. Ahora, no vamos a analizar, porque no es el punto el día de hoy, todos, cada don, ¿qué significa? Que el don de sanidad es que el don, pero sí vamos a ver los ejemplos que nos está dando el apóstol Pablo. Si es el de profecía, úsese ¿qué? En proporción a la fe. A la fe. Si es el de servicio, úselo en servir. Si es el que enseña, úselo en la enseñanza. Si tienes la función de exhortar, de animar a otros, animar a otros, exhórtalos, sí, anímalos. Eso está diciendo ahí. El que da, el que tiene el don de dar, así, como decía mi abuelita, manirroto, sí, da con toda liberalidad. Da tu camisa, da lo que todo lo que Dios quiera que des, dalo con liberalidad. El que dirige, hágalo con diligencia. Si tienes la capacidad de dirigir, el que tiene misericordia, dé misericordia, pero hágalo con alegría. Amados, dice esta misma porción de la Escritura, si tú predicas, la misma porción la voy a leer en el mensaje de Peterson, si tú predicas, solo predica el mensaje de Dios, no prediques nada más. Si tú ayudas, ayuda todo, pero sin tomar nada a cambio. Si tú enseñas, adhiérete a la enseñanza de Dios. Si tú das guianza, si tienes ese don de dar guianza a tus hermanos, ten cuidadoso de no hacerlo con autoritariamente, como si fueras el dictador y le estás ordenando que haga lo que tú dices, porque tienes el don de exhortación. Si tú eres puesto a cargo de algo, de un grupo, etcétera, no lo hagas manipulando a los demás. Si eres llamado a dar ayuda a personas que están en situación crítica, mantén tus ojos bien abiertos y no seas pronto en responder y decir cosas nada más por decirlas. Si tú trabajas con los que están en desventaja, no lo hagas de forma irritable o les causes depresión a ellos. Simplemente mantén una sonrisa en tu rostro. Amados, lo que hagamos, hagámoslo bien, como para el Señor y no para los hombres. Es para el Señor. Por Él somos, en Él nos movemos y para Él, solo para Él. Esta porción de la Escritura nos dice que tenemos, volvamos a Romanos 12, nos dice que tenemos dones que difieren. Esta última porción nos habla que tenemos los dones y todos y cada uno de ustedes, mis hermanos que están sentados ahí, los tienen. Todos tenemos una gracia recibida y todos tenemos que usarlos, porque si no, estamos siendo infieles al Señor que nos compró. El Señor quiere manifestar su gloria y necesitamos hacerlo conforme a su voluntad. En Filipenses 1, 21 y 22, Pablo dijo: para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amados, cuando tú vivas todo tu día para Cristo, vas a vivir en el gozo de tu Señor. Y todas las abundantes riquezas vanas de la vanidad de la vida van a ser una basura. Tu título, tus propiedades, tu dinero, tu ropa, tu tele, tu tiempo, todo va a ser totalmente una cuestión que no va a verse. Porque la grandeza del amor y de la gracia de Dios que ha derramado sobre ti opaca cualquier cosa en la que el hombre pueda gloriarse. Amados, somos, por gracia, un solo cuerpo en Cristo y todos tenemos muchos dones. Usémoslos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, primeramente reconocemos que hemos pasado por alto lo que tú nos has dado para gloria de tu nombre. Hemos buscado nuestra propia comodidad, hemos querido comer y comer y comer, pero no querer quemar, no querer gastar todo lo que comemos. Te pido en el nombre de Jesús que tengas misericordia de nosotros como iglesia y nos concedas un genuino arrepentimiento en esto. Sabemos, Señor, que los tiempos son cortos y estamos en los últimos tiempos y el reino de los cielos se ha llegado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que pongas en nosotros como iglesia el querer como el hacer, y cada uno de mis hermanos y hermanas, cada uno, te ruego que le muestres la medida de fe que ha recibido, la gracia que le ha sido concedida, y que lo ponga al servicio de tu reino para gloria de tu Hijo Jesucristo. Padre, ayúdanos a crecer espiritualmente hablando más que numéricamente. Ayúdanos a madurar como iglesia. Ayúdanos realmente a vivir a Cristo, a mostrar a Cristo y a proclamar a Cristo aún con nuestra boca fuera de estas paredes. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo y te damos gracias, porque sabemos que si pedimos conforme a tu voluntad, tu palabra dice, tú dices que tú lo harás. En el nombre de Jesús, gracias. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.